10:32 de la mañana, todos los cañones siguen apuntando al Poder Judicial de nuestro país, ¿no? Que sobre todo a la Corte Suprema de Justicia, que creo que como nunca antes está tan activa en un proceso electoral en la República Argentina. Pero el que seguro tiene la idea de si alguna vez pasó que estuviera la Corte tan activa en los procesos electorales de nuestro país es nuestro querido colega y amigo Néstor Espósito, que ya nos está escuchando. Néstor, ¿cómo te va? Buen día, el gusto de saludarte como todos los lunes aquí con Patricia Slukic, Marcelo López en la mañana de Nacional Libertador. ¿Cómo andamos, amigo?
¿Cómo le va? Buen día. Mira, activo como esta época en materia electoral, nunca.
Nunca, ¿no?
Sí tuvieron desde el revés a la democracia para acá, momentos de mucha hiperactividad política, sobre todo en tiempos de la presidencia de Carlos Menem. Uh-huh. Ahí sí había una actividad política, y si recordás, el episodio que termina precipitando el cambio de la Corte Suprema al principio del gobierno de Néstor Kirchner también tuvo una cuestión política que estaba vinculado con Corralito, Corralón, claro, especificación.
Claro, la famosa especificación asimétrica.
Ahí hubo medio un anuncio casi extorsivo del entonces presidente de la Corte, Julio Nazareno. Poquito claro. Tiempo antes había fracasado un intento por remover a los jueces de la mayoría automática, porque no había conseguido consenso en el Congreso. Sin embargo, Nazareno una mañana mandó un mensaje desde tribunales en el que anunciaba que la Corte tenía en sus manos la llave para hacer estallar al gobierno. Y Néstor Kirchner tomó una decisión política que fue así: vas a hacer estallar el gobierno, antes te hacemos estallar a vos. Consiguió el consenso necesario y ahí se produjo el proceso de renovación más amplio y más profundo desde el regreso de la democracia.
Coraje.
El escenario ahora,
coraje, perdón, del gobernante, digo.
Sí, y decisión política. Claro. Más coraje y la posibilidad de encontrar los consensos que en ese momento eran mucho más fáciles de encontrar que ahora. Sí. El escenario hoy es distinto. ¿En qué punto? Primero, la Corte se vuelve a meter en política, pero con una actitud mucho más cauta y mucho más estratégica. Uh-huh. Es decir, fue tejiendo poder paulatinamente a lo largo de los últimos 6 años y hoy ejerce ese poder de manera tal que se convierte prácticamente en árbitro de cualquier decisión del poder político. Es decir, obtura aquello que había podido hacer consiguiendo consenso Néstor Kirchner en 2003-2004. Sure. Y la otra cuestión es que decide jugar en procesos eleccionarios. Esta semana va a empezar a tratarse el tema Formosa. Uh-huh. Y el tema Formosa tiene el mismo destino que tuvo el tema San Juan. Uh-huh. Es decir, Gildo Infran ya tiene que empezar a poner las barbas en remojo, porque el fallo de San Juan le está diciendo qué es lo que va a pasar con su candidatura. Se la van, claro, a voltear también.
Uh-huh. Y eso que las constituciones de San Juan y de Formosa son absolutamente distintas, ¿no? La de Formosa, sí, es un solo renglón en el artículo que dice que el gobernador durará 4 años y podrá ser reelegido. Listo, ya está.
Sí, pero lo que van a hacer, que es lo que hicieron sin que fuera necesario en San Juan, es hacer hincapié en el artículo 1 de la Constitución Nacional y una interpretación del concepto de representativo republicano y federal. Uh-huh. A ver, el mismo fallo que prohibió la candidatura de Uñac en el voto de Carlos Rosenkrantz y en el de en el concurrente de Rosati con Maqueda también, reivindican el tema de la autonomía de las constituciones provinciales sobre lo que pasa en las provincias. Pero lo supedita a la Constitución Nacional, dice que las constituciones provinciales tienen que supeditarse al espíritu de la Constitución Nacional, y es ahí donde dice que si no hay alternancia en el poder, no puede haber un sistema republicano. Es una interpretación de la Corte, porque el primer fundamento de la soberanía popular, que es el voto, permite elegir, en el caso de Formosa, a un ciudadano indefinidamente como gobernador. Claro.
Pero aparte, este, Néstor, es una alternancia media rara, porque ellos lo único que cuestionan es la alternancia de nombre, no de color político, porque con esa definición, ¿de qué estamos hablando? ¿Del nombre o del color político? Porque entonces, qué sé yo, por ejemplo acá, la ciudad de Mendoza, desde que retornó la democracia, desde el 83 hasta acá, siempre, siempre han ganado el radicalismo. Ha tenido solamente intendentes radicales. Uh-huh. Bueno, y eso que, pero está bien, cambiaban de nombre cada 4 años, pero no hay ninguna alternancia ahí, ¿no?
Porque ahí es una cuestión más de formas que de fondo.
Claro,
es cierto,
claro.
Lo que decía, yo escribía algo de esto en el portal de la CTA, en el portal del Canal Abierto, escribía algo de esto la semana pasada. Digo, la alternancia será solamente con los nombres, entonces, que es una cuestión personalista.
Claro.
En la ciudad de Buenos Aires hace 16 años que gobierna el mismo signo político, y ahí no hay problema de alternancia.
Claro.
Entonces la alternancia tiene que ver con un nombre, nada más que con un nombre. Uh-huh. Parece medio pobre el razonamiento, pero bueno, esta corte tiene razonamientos que son muy pobres desde el punto de vista intelectual, pero muy dañinos desde el punto de vista político.
Claro.
Digo dañinos haciendo una mirada transversal, porque no es que hoy que beneficia a un sector político, entonces el sector político tiene asegurado su beneplácito con esta corte por sécula seculorum. No, porque el día de mañana, y esto ocurrió en la interna de la corte, con la misma bala que hoy disparan para un lado, mañana disparan para el otro.
Claro.
Porque el único interés que defienden es el propio.
Claro, claro. Bueno, y no solo en la corte, digamos, en estamentos inferiores de la justicia también lo vemos, ¿no?
Mira, cuando fue la salida de la corte, de la presidencia de la corte de Ricardo Lorenzetti, que fue la primera jugada brava que hizo Horacio Rosati, cuando lo designó a Carlos Rosenkrantz, Rosenkrantz llegó a la presidencia y pensó que ahora el nuevo Lorenzetti iba a ser él, y empezó a manejarse individualmente sin responder a esa impronta que le había impuesto Rosati, que era: acá somos tres, las decisiones las tomamos entre tres, no se van a tomar decisiones unipersonales como las que tomaba Lorenzetti, y prácticamente para comprar una resma de papel hace falta la firma de los tres ministros. Uh-huh. A ese nivel está planteada la cosa. Cuando Rosenkrantz intentó imponer su personalismo en el interior de la Corte Suprema, uh-huh, tuvo una reunión con Rosati en la que Rosati le dijo: mirá, con la misma bala que le volamos la cabeza a Lorenzetti, te la podemos volar a vos.
Claro.
Las cosas acá son de otra manera.
Claro.
Y eso fue lo que terminó ocurriendo.
Claro, claro. Absolutamente. Néstor, no quiero esto que decíamos al principio, ¿no? Hoy la verdad que la justicia argentina, más allá de todos los temas que tienen que ver con los ciudadanos, con los ciudadanos de a pie de todos los días, que tiene cientos, miles, millones de casos para resolver en todo el país, lamentablemente vivimos una época donde está también muy cruzada por la política, y uno de los grandes temas de la Argentina del gobierno anterior ha sido obviamente todos los procesos de espionaje y demás, que yo no quiero dejar pasar, porque me parece que hay cosas muy, muy graves que han ocurrido, y vos precisamente ayer escribiste sobre el tema, porque hay novedades en algunas de las causas que se siguen por los diversos casos, tipos, no sé cómo decirle, de espionaje en la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Mira, ayer contamos que reapareció en escena un hombre muy cercano a María Eugenia Vidal, que uh-huh, es el hoy diputado provincial Alex Campbell,
uh-huh,
uno de los hombres más cercanos a María Eugenia Vidal durante su gestión como gobernadora, y que ahora, actualmente, sigue siendo un hombre muy cercano a Vidal, que responde directamente a María Eugenia Vidal. Campbell aparece denunciado por ex agentes de inteligencia como que hacían tareas de inteligencia ilegal por las que hoy están procesados. Bueno, nosotros todo lo que hacíamos se lo entregábamos a Alex Campbell, todo, bueno, en realidad no todo, lo que hacían respecto de dirigentes sindicales y políticos de la provincia de Buenos Aires. La única beneficiaria de eso en forma directa e inmediata era María Eugenia Vidal. Le pidieron la indagatoria, el juez Marcelo Martínez de Giorgi miró para otro lado, dijo: téngase presente, ya lo vamos a resolver, y no resolvió nada. Pero lo que hay ahí es un dato concreto respecto de quién era beneficiario de ese espionaje ilegal. Y la otra cosa que se va a conocer en los próximos días tiene que ver con lo que pasó con los familiares de Lara San Juan. Los familiares que fueron espiados también. En rigor, la Cámara Federal de la Capital Federal lo que sostuvo es que se trataba de tareas de seguridad del presidente entonces Mauricio Macri. Bueno, apareció documentación nueva que muestra cómo infiltraron al grupo de familiares. ¿Cómo los infiltraron? Bueno, hicieron pasar a una persona muy allegada a Patricia Bullrich como familiar de uno de los 44 marinos y lo incluyeron en un grupo de WhatsApp. Y a partir de esa inclusión en el grupo de WhatsApp, les infiltraron a una ex policía bonaerense, exonerada de la fuerza policial, para que de alguna manera los tuviera controlados, vigilados y corriera rápidamente a informar todo lo que se enteraba en esa situación. Esto que lo tienen muy fresco los familiares de Ada San Juan está empezando a aparecer a partir de que el juez Marcelo Martínez de Giorgi le habilitó parte de esa documentación vinculada con el espionaje a los familiares de la Ada.
Pero eso y nada, lo mismo que hizo, qué sé yo, Astiz con las monjas francesas, sí, en Santa Cruz, es lo mismo, digamos, o sea, le metieron, está, digo, esto surge y está comprobado en el expediente, Néstor.
Mira, hay nombres, hay documentos, hay personas identificadas, hay apodos incluso. Está documentado. Ahora, el hecho de que esté documentado significa que va a haber algún tipo de decisión judicial sobre esto, y no, la verdad que no, porque está todo documentado también lo anterior.
Claro,
está documentado los seguimientos a Rodríguez Larreta, a Santilli, los condicionantes en la vida política que ha tenido Horacio Rodríguez Larreta a partir de esos seguimientos que le hicieron. Y está todo documentado, fotografiado, filmado, están los chats, están las capturas, están las fotos, y no pasó nada. Entonces, digo, muchas veces la sensación es, estamos contando cosas que pasan y parece que estuviéramos vendiendo humo, porque al final no termina concretándose nada de todo lo que estamos contando.
Bueno, es uno de los graves problemas que tiene la justicia argentina hoy en día. Néstor, como siempre, nada, el placer de escucharte y de charlar contigo cada lunes. Te mandamos un abrazo grande y estaremos atentos. Por ahí el lunes que viene se nos va a complicar un poquito porque el domingo tenemos elecciones acá, pero vamos a buscar un espacio para seguramente charlar en la semana. Atento hoy a la tarde, usted que también le gusta la política. Está de visita por acá Patricia Bullrich. Ojo que pueda haber... Ojo que puede haber alguna novedad hoy a la tarde, ¿eh? Avísele.
Bueno, el candidato a vicepresidente de la fórmula con Patricia Bullrich,
sí,
es de allí.
Sí, bebé, estamos casi seguros que a lo mejor esta tarde puede pasar algo, así que estaremos atentos, ¿eh?
Bueno,
así que llega en un rato, va a comer masitas en el Sheraton al mediodía, mañana va a San Rafael, pero hay muchos rumores acá, veremos qué pasa y los tiempos se acortan, así que estaremos atentos, querido. Gracias, Néstor, un abrazo grande como siempre, ¿eh?
Abrazo.
Chau, hasta luego.